Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel escritor de vanguardia que Gloria era el nombre de la mujer del genio. Nuestro invitado de hoy ha consagrado su vida al estudio de aquellos que pretenden alcanzar esa gloria a través de un meme, unos pocos caracteres o un vídeo viral sin que necesariamente siempre el contenido que proponen sea o aspire a ser genial. A aquel escritor de tertulia y cafés de nombre Ramón se le estudia hoy como Ramón Gómez de la Serna y seguramente sus juegos de palabras y requiebros serían hoy seguidos y atacados por esos ejércitos totalitarios de creyentes adscritos a partidos, movimientos e ideales excluyentes que ocupan su perfil ajustando cuentas con quien piensa distinto o sencillamente con quien piensa. En paralelo, hay esperanza. Las redes tejen también un capital social que desde hace unos años es ese cemento que necesita cualquier sociedad. De ese capital social vamos a intentar hoy que nos hable el profesor de la Universidad de Viena, Homero Gil de Zúñiga. El profesor Gil de Zúñiga es doctor en política por la Universidad Europea de Madrid y doctor en comunicación de masas por la Universidad de Wisconsin. Hoy, en la Universidad de Viena, dirige el Laboratorio de Innovación Mediática. Cuenta con una amplísima experiencia internacional y una muy interesante línea de investigación que trabaja los efectos de las redes sociales en la vida cotidiana de los ciudadanos. Profesor Gil de Zúñiga, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, muy amable.
Uno entra en Twitter, lee algunas cosas y se pregunta, ¿vivimos de verdad en la sociedad del conocimiento?
Bueno, no lo sé. Puede ser, por lo menos tenemos la base, el conocimiento está ahí. Lo único que hay que hacer es más activo para intentar aprender cosas.
¿Qué es el capital social?
Pues el capital social es nace de esa estructura o de ese contacto entre individuos que generan unos recursos en red. Puede ser en red virtual o puede ser también cara a cara. Pero es esa idea de cómo el estar los unos con los otros va generando unos vínculos y unos recursos que al fin y al cabo cimentan no solo relaciones sociales, sino también unas estructuras que son la base fundamental para que luego nos ayudemos los unos a los otros, para que participemos en nuestros vecindarios, para que generemos actitudes procívicas, para que acabemos participando de forma política. Al fin y al cabo, pues es el cemento, como bien decías antes, que genera una sociedad más democrática y más saludable.
¿Cómo pueden ayudarnos las redes sociales?
En sentido de generar
En la vida cotidiana.
En la vida cotidiana.
Relación con el vecino de Rellano.
Bueno, pues nos puede ayudar de muchas maneras. Igual que otras herramientas, así sean tecnológicas o no tecnológicas, las redes sociales se pueden convertir en herramientas muy útiles, herramientas de información. Podemos estar más al tanto de lo que sucede a nuestros alrededores, de asuntos, saber más de asuntos públicos, saber más sobre las noticias de asuntos de que tienen importancia no solo en nuestras vidas o nuestra vida política, pero también en nuestra vida ordinaria. O sea que es una fuente de conocimiento en cuanto a las noticias. También es una fuente de relación social. Podemos aprender más sobre nuestros amigos, sobre temas que nos interesen, podemos relacionarnos con otros. O sea, al fin y al cabo, las redes sociales es una base tecnológica en la que todo vale, en ese sentido. Podemos estar más conectados al mundo o podemos estar menos conectados, pero la idea es que tecnológicamente las redes sociales pueden ayudarnos a informarnos mejor, a contactar con otros, a establecer esas relaciones sociales con otros. O sea, son herramientas muy útiles, en realidad.
Pero estamos en la cafetería, miramos a los ojos a nuestro amigo o a nuestra amiga y tal vez no nos mire porque está mirando el teléfono. Está, es decir, puede ser que no estamos utilizando bien la herramienta, estamos hiperconectados, tenemos que aprender.
Sí, pues como dicen los ingleses, all of the above, todas esas respuestas son correctas. Es decir, los estudios indican que cuando usted se está refiriendo a un ámbito que es muy interesante, que es el ámbito del second screening, esta idea de que, por ejemplo, estamos viendo la televisión y estamos a la vez con el teléfono móvil en Twitter, ¿no? E incluso a veces, o la idea del second screening es que lo que estamos viendo en la televisión, por ejemplo, o en otra computadora, por eso se llama second screen o dual screening, dos pantallas a la vez, que estamos haciendo un poco multitasking, ¿no? Estamos viendo una película o una serie de televisión y a la vez estamos en Twitter comentando, o puede ser política, estamos viendo un debate político y a la vez estamos recabando más información en Twitter, o estamos aprendiendo más sobre lo que están diciendo o informándonos en Twitter en una red social. Entonces, eso tiene implicaciones muy interesantes, porque lo que decías, si bien es cierto que genera lo que los investigadores están hablando como un overload, estamos llenos de información, más información de la que podemos abarcar.
Más que nunca en la historia, probablemente.
Sí, pero en relación en particular con ese multitasking. Es decir, nuestro cerebro, aunque hemos evolucionado mucho, ¿no? Desde que íbamos por los árboles, digamos, no tenemos esa capacidad cognitiva para prestar tanta atención a tantas cosas simultáneamente. Entonces, las investigaciones lo que demuestran es que, por ejemplo, cuando uno está haciendo ese multitasking, no es capaz de recordar toda la información que está viendo en la pantalla de la televisión cuando se le compara con una persona que solo estuvo prestando atención a la televisión. Y la televisión puede ser tu amiga cuando estabas en el bar. No vas a prestar tanta atención a todos los temas que te estaba comentando. Pero esas son implicaciones más o menos negativas de hacer este multitasking, pero tiene implicaciones positivas. A la vez, aunque hemos visto que tiene una carga cognitiva más amplia y que no somos capaces de sobrepasar esa barrera y atender a todas las cosas a la vez y aprender más de lo que nos rodea, sí tiene otras implicaciones positivas. Por ejemplo, aquellos que hemos demostrado empíricamente que aquellos que estaban viendo debates políticos en la televisión y recabando más información a su vez en second screening, o que estaban dialogando sobre temas que tenían relación con lo que estaban viendo en la televisión, se movilizaban más, acababan votando más, acababan donando más dinero a campañas políticas, acababan participando de manifestaciones en la calle. Y, o sea, que tenía un poder predictivo positivo en la participación política, tanto online como cara a cara. O sea, que no, digamos que, y es lo que suele suceder con los medios sociales, tienen implicaciones y efectos que son a veces positivos y a veces negativos, y muchas veces contradictorios con el mismo comportamiento. Es decir, la idea del second screening es la idea del multitasking que hablabas en una conversación, y tiene efectos negativos, pues no me voy a acordar de todo, pero tiene efectos positivos si estoy relacionando la información de la segunda pantalla con lo que estaba viendo en la primera pantalla, o atendiendo la conversación, o con lo que sea.
Transmedia. Esteban Galán.
Profesor Gil de Zúñiga, usted investiga el mundo online, investiga el bit, pero está obsesionado siempre con regresar ese bit al átomo. Es decir, ¿qué relación tiene ahora mismo el bit al átomo? Porque usted ha descubierto que esa relación no es equivalente. Es decir, el bit viaja mejor al átomo que viceversa. ¿Cómo nos puede explicar un poco eso? Es decir, lo que hacemos online tiene consecuencias físicas más fácilmente que al revés. ¿Puede abundar un poco en esta cuestión?
Pues digamos que todo se relaciona un poquito. En un principio, los primeros estudios que teníamos en la década de los 90 indicaban que aquellos que utilizaban internet pues tenía efectos nocivos y devastadores. Los primeros estudios, el gran famoso estudio de Kraut y sus colegas, empíricamente evidenciaban una relación negativa con el bienestar psicológico. O sea, que aquellos que utilizaban más internet pues se encerraban más en casa, o digamos que hablaban o socializaban menos. Hicieron un experimento natural en el que ofrecieron internet gratuito en una comunidad en el norte de América, y entonces vieron que aquellos que tenían internet gratuito pues hablaban menos con el resto de la comunidad y demás. Luego, esos mismos autores, años después, revisaron sus estudios con otros estudios en los que llamaban la paradoja de internet, y es más o menos lo que hemos estado viendo, que como dialogábamos antes, tiene efectos positivos y negativos, pero todo está relacionado. Sería muy extraño que alguien hiciese un comportamiento o se dedicase a hacer una cosa solo en internet y nunca la hiciese offline, y al revés. Lo que pasa es que lo que estamos encontrando es que hay ciertos comportamientos que son más naturales en la esfera virtual y que acaban teniendo ese spillover effect, o sea, que se acaban sobrepasando, digamos, a la zona, al campo no virtual, al campo cara a cara, que al contrario. Es decir, te proporciono un ejemplo. Si si en mi red de los medios sociales empiezo a conocer más gente, de repente estoy hablando de discutiendo de asuntos de política con más gente en las redes sociales de los que lo haría cara a cara. Pero sí que puede ser que con unas personas con las que estuviese discutiendo en las redes sociales me acabe viendo cara a cara y tomemos un café y continuemos la discusión. O participe en un grupo, mi primera participación en un grupo porque tenga un interés, digamos que en un grupo para mejorar el medio ambiente en mi comunidad, pues igual llego a ese grupo a través de los medios sociales, no tenía conocimiento de su existencia. Y luego nos podemos llegar a ver una vez al mes, a lo mejor cara a cara, o participo en ese grupo que también tiene su versión offline. Pasa también al revés, es decir, hay ciertas, digamos, injerencias sociales o conexiones sociales de redes cara a cara que también se trasvasan al campo virtual. Sin embargo, la fortaleza de esa relación siempre es más fuerte empíricamente. Hemos demostrado que esa fortaleza es un poco más robusta viniendo del mundo virtual al cara a cara que no viceversa.
Y la clave está siempre en el trasvase, es decir, en cómo permean esas dos realidades.
Siempre van a estar en constante contacto. Es, como decía al principio, sería muy extraño.
¿Hay una frontera? ¿O ya se ha diluido esa?
Muy diluida. Y esa es una de las preocupaciones que vamos a tener sobre el futuro. Porque ahora se está hablando del Internet de las cosas, de los chips, de comprar, por ejemplo, el nuevo supermercado de Amazon, que no tienes que pagar, nada más que vas cogiendo los productos, ¿no? Dentro de poco esa será nuestra realidad, en la que tecnología virtual y geoespacial física convergen. Vamos a ver las noticias en nuestro propio móvil de forma de realidad aumentada, por ejemplo, en la que tú ya eres un participante de lo que estaba ocurriendo. Igual estás viendo el gol del fin de semana desde la perspectiva de Cristiano Ronaldo.
Ahora mismo, si me lo permite, le cedo un momento mi ordenador portátil. En él hay una imagen, no sé si la identifica, y quiero que me la describa, a nuestros selectos pabellones auditivos que nos están escuchando ahora mismo. ¿Qué hay en esa imagen y qué implicaciones tiene para nosotros?
Sí, pues es muy interesante intentar hablar de esta idea de la convergencia mediática cuando estamos hablando con sus oyentes y a la vez estamos viendo imágenes y las tengo que describir. Pero es Mark Zuckerberg que está hablando en un panel toda la audiencia está utilizando sus móviles o bien gafas de 3D o de realidad virtual o realidad aumentada y está siendo partícipes con ellos para que vean sus noticias en una de sus últimas conferencias. Y esto va a ser un poquito la realidad, no solo tanto va a ser parte de nuestro día a día. Igual que hoy día nadie se pondría o se alteraría mucho de ver a alguien utilizando el teléfono móvil cuando están caminando, seguramente hace 15 años eso sería impensable, ¿no? Esto va a ser parte de nuestra realidad. No nos vamos a asombrar cuando veas a alguien caminando y que lleve unas gafas de 3D virtuales y que a la vez esté viendo lo que pasa delante de él, pero esté o aumentando esa realidad con contenidos que le son útiles a esa persona, digamos un turista. Yo puedo estar caminando por Castellón y utilizar mis gafas y a la vez estoy viendo a las personas en la realidad, lo que están caminando, cruzándose, pero si presto atención en un ángulo determinado, pues voy a ver un monumento y me va a proporcionar información la tecnología, ¿no? Me va a proporcionar información sobre quién construyó ese monumento y demás. Entonces todo esto va a ser parte de nuestro día a día, y lo mismo que los chips en nuestra piel y demás. Yo creo que eso es inevitable.
Y tal vez más realidad aumentada que realidad virtual.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que esto ya nos estamos, digamos, moviendo un poquito en una zona que me siento como académico menos confortable, porque ya no son estudios empíricos, sino estamos divagando más con lo que pensamos
sí
que puede ocurrir.
Sí que ha trabajado usted siempre la conexión entre el átomo y el bit, entre el online
Correcto.
Y el offline, y la realidad virtual nos alejaría del átomo, es decir, nos perdemos ese contacto con...
Correcto, entonces mi apuesta no empírica y que todavía se haya testado, porque toda esta tecnología es muy reciente y no la podemos testar o no la podemos empíricamente probar cómo sucede en las personas porque todavía no lo están usando. Y los experimentos son muy escasos, estamos apenas empezando a hacer experimentos, por ejemplo, de cómo la gente cognitivamente aprende esta información. ¿Será que si yo hago ese giro turístico con las gafas aprendo más que hacerlo simplemente con una persona que me indique o con un un manual de turismo. Todo eso es lo que estamos empezando a hacer ahora. Igual información, la misma información que podría uno ver en la televisión, ¿qué ocurre si lo hacemos con realidad aumentada? Entonces esos experimentos los estamos llevando a cabo ahora mismo. Ni siquiera están publicados. Estamos empezando, no solo yo en mi centro, sino en otros centros de investigación a lo largo y ancho del planeta. Y por eso tienes toda razón al decir de esa interrelación entre la realidad y lo virtual. Por eso yo apuesto a que la tecnología de la realidad aumentada va a ser más utilizada que simplemente la realidad virtual. No quiere decir que no se utilice la realidad virtual, sino que la realidad aumentada va a ser una parte más cotidiana de nuestra vida, porque es más natural. Mm. Podemos hacer las dos cosas a la vez.
Transmedia.
Es un privilegio conversar con el profesor Gil de Zúñiga. Hace escasos minutos ha recibido los aplausos de los estudiantes de la Universidad Jaume I, que han podido asistir a una conferencia. Se ha desplazado para visitarnos a Castellón, a la Universidad Jaume I, porque usted vive en Viena. ¿Cómo es la vida allí?
Bien, cómoda, un poquito más frío. Pero bien.
¿Qué clima ha dejado? ¿Qué clima ha dejado en Viena?
Pues nevó recientemente, pero fue una nevada, digamos que al día siguiente ya se había derretido la nieve y ahora estaba fresquito. Las máximas era, cuando me fui esta semana, la máxima era a 2 graditos y la mínima a menos 5. O sea, bastante más frío que aquí, que en Castellón.
Usted dirige allí un laboratorio de innovación. ¿Cómo es la vida para un investigador español allí en Viena? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo?
Pues yo creo que no solo en Viena, sino una vez que uno sale de las puertas de España, más o menos funciona igual. Y en España estamos empezando a hacer lo mismo. Son digamos, asociaciones de intelectuales multiplataforma y globales. Yo, por ejemplo, hablo muy poquito alemán, aunque estoy en Viena, porque con todos los que trabajo, así sean postdocs en mi laboratorio, estudiantes de doctorado o incluso estudiantes de pregrado, es todo en inglés. Y los postdocs pueden venir de sitios y lugares tan diversos como Asia, Corea, Japón o Estados Unidos, o incluso tuve un español, un tinerfeño que ahora está de profesor en la Universidad de La Laguna, Alberto Ardebol Abreu, y estuvo de postdoc conmigo. Entonces son digamos equipos de trabajo muy internacionales en los que lo que vale es la idea y la meritocracia, no de dónde vengas ni de qué color sea tu piel ni nada. Lo importante es tus ideas y conversar los unos con los otros para realizar investigación que sea importante en el campo.
Usted ahora es un referente en su campo de estudio a nivel internacional, pero no siempre lo fue. Hubo un momento donde necesitó la guía, el apoyo. ¿Quién considera usted como mentor? ¿A quién mencionaría como maestro, mentor, que haya sido especial en su trayectoria?
Pues me encantaría poder decir que fue alguien en España, pero desafortunadamente, aunque estudié un doctorado aquí en España, no me influenció tanto en mi carrera académica como mi mentor americano. Así que Davan Shah, que es el profesor Shah, es catedrático en la Universidad de Wisconsin, Madison, que es uno de los programas punteros de comunicación. Y también destacaría como mentor, porque esto sucede mucho en la academia. Uno tiene un padre académico que le ayuda mucho, pero hay colegas con los que uno trabaja que a lo mejor no son profesores en el momento, pero les ayuda a uno mucho. Entonces, cuando yo estuve haciendo mi doctorado en Estados Unidos, otro colega que me ayudó mucho fue el profesor Hernando Rojas, que en aquel entonces era, como yo, estudiante de doctorado. Él ahora es profesor también en la Universidad de Wisconsin, en Madison, y él es colombiano y me ayudó mucho cuando empecé a hacer mi doctorado en Estados Unidos. Aprendí mucho de él también. Así que mencionaría a los dos como mis mentores y mis padres académicos, el profesor Sá y el profesor Rojas.
¿Y un libro, una publicación?
¿Influyente en nuestro campo o que...?
Que a usted le haya marcado, le haya inspirado. No la más importante, sino que haya sido especial, reveladora para usted.
Pues yo creo que... no voy a decir una sola, pero las publicaciones de Jack McLeod... fueron para mí muy influyentes, porque en aquel entonces, cuando yo terminé mi doctorado en España, y me di cuenta de que lo que me interesaba era la convergencia entre la comunicación política, es decir, la ciencia política y la comunicación. Y mi doctorado aquí fue muy, de política, de ciencia política. Entonces me di cuenta que quería aprender más y más de comunicación y esa convergencia, y empecé a leer los artículos de Jack McCloud, que por aquel entonces, hace una década, algo más de una década, él hablaba de la idea del Communication Mediation Modeling, los modelos de mediación de la comunicación, y que están demostrándose ser de lo más influyente en el campo. Igual que hace décadas hablábamos del agenda setting, y los estudiantes todavía lo estudian, si no está pasando ya, dentro de pocos años empezarán a estudiar esta idea del Communication Mediation Modeling. La idea de que no es simplemente cuando nosotros vemos noticias o información y ya empezamos como a movilizarnos, a participar y a ser mejores ciudadanos, sino que hay variables mediadoras que explican eso. Por ejemplo, si nosotros hemos visto el telediario o hemos leído la prensa, luego te veo a ti, nos tomamos un café y empezamos a dialogar sobre esas noticias. Y eso tiene importantes implicaciones. O sea, que no es solo la información, sino cómo hay otras variables mediadoras de comunicación, como la discusión interpersonal, que van a su vez tener un efecto en la movilización de los individuos. Y esto ha generado un campo en sí mismo. Hemos visto, por ejemplo, Chip Evelyn empezó también a hablar del más que el Communication Mediation Modeling, el Cognitive Mediation Modeling, esta idea de, en vez de discutir con otros, también puede ocurrir que cuando leo las noticias o las veo, luego empiezo a reflexionar. Lo que él llama el cognitive reflection. Empiezo a reflexionar sobre esas ideas y cómo se atañen a mí y a mi medio ambiente. Si yo empiezo a ver que Cristiano Ronaldo ha evadido impuestos en España...
Desde aquí mandamos un cariñoso saludo a Cristiano Ronaldo y a los aficionados Real Madrid.
Claro que sí. Tengo que decir que es mi equipo, pero bueno,
No es el mío.
No estoy nada contento. Sí, es verdad que se demuestra que evadió impuestos. Pero en cualquier caso, la idea es que aprendo sobre una noticia y luego, cuando estoy a solas, empiezo a reflexionar sobre qué significa esa noticia, ¿no? Entonces, cuanto más piense de, pues mire, si este señor no pagó impuestos, eso significa que hay gente que no va a tener trabajo. Jolines, mi hermana no tiene trabajo, mi hermano no tiene trabajo. Empiezo a asociar esa información que acabo de aprender o de la que acabo de leer o ver, lo empiezo a asociar más con mi entorno. Ese acto cognitivo de reflexión también te lleva a participar más y a movilizarte. Entonces, esas lecturas que empecé a hacer a principios de los años 1999, 2000, 2001, pues para mí fueron las más influyentes y teóricamente me han influenciado mucho.
Transmedia. Esteban Galán.
Profesor Gil de Zúñiga, hemos terminado. Es una lástima, se ha pasado el rato volando. Nos gustaría que nos dejara un regalo, una película.
¿Una película? Uf. Esta, pero va a ser... No tiene nada que ver con nada de todo esto. Bad Taste.
¿Por qué?
Porque creo que es un fiel reflejo de... Aunque no tiene nada que ver con la academia, como alguien haciendo original algo que no tiene nada que ver con lo que se estaba haciendo entonces, puede llegar a triunfar. El director de Bad Taste en su día, que es una película, si usted la reconoce, gore y sanguinolenta y sin sentido y muy graciosa. Luego acabó dirigiendo películas de tanto renombre como las sagas de El Señor de los Anillos. Entonces nadie diría que este director australiano empezó haciendo ese tipo de películas. A mí me parece una película genial. Bad Taste.
Profesor Gil de Zúñiga, ha sido un placer.
El placer ha sido mío.
Transmedia.